Son las 8, las 7 en Canarias.
Muy buenas, soy Manuel y vengo por aquí para deciros que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ha empezado la campaña electoral, sí, sí, de las próximas elecciones generales. En España siempre estamos de campaña, ya lo sé. Cuando no estamos en elecciones generales, estamos en elecciones autonómicas, europeas o locales. Nada se afronta a largo plazo. Todo se plantea pensando en la próxima cita con las urnas. Y así nos va. Esta campaña recién inaugurada a 2 años vista arranca con 10 chispazos. 1. Un gobierno imposible donde nadie se fía de nadie. Ya sabemos lo que piensan Margarita Robles de Ione Belarra y viceversa. Nos imaginamos qué piensa Nadia Calviño de Yolanda Díaz o Alberto Garzón de Escriba. Sinceramente, ¿tú crees que Yolanda Díaz se fía de Pedro Sánchez? Es más, ¿tú crees que Pedro Sánchez se fía de alguno de sus ministros? ¿Su sanchidad se fía de alguien? Y es que, 2, ya se nos ha olvidado. ¿Te acuerdas de la anterior crisis de gobierno en junio? Aquello de la juventud, las mujeres, las exalcaldesas. Por cierto, ¿andarán? Seguimos sin saber por qué fue decapitado Ábalos, que ahora se nos hace tertuliano. Carmen Calvo, tampoco. Juan Carlos Campo, menudo rebote. Solo confirmamos que Podemos va por libre. Hace unas semanas, casi bajo la sombrilla, uno de los cesados me contó cómo se lo cargó Sánchez. El cinismo y la sangre fría definen al personaje. Y ojo, porque a los casi ministros también les tiemblan las piernas. Mira si no, Adriana Lastra, Dolores Delgado, García Page, Fernández Vara, Lambán. 3. Podemos en caída. Mayday, mayday, es lo que gritaban los pilotos cuando son alcanzados. Bueno, pues aquí el partido está fuera de control. La huida del líder supremo, o amado líder, Pablo Iglesias, confirmó aquello de quiénes son las primeras en abandonar el barco. Exacto. Si Sánchez estalla en su campaña, Echenique, Monedero y el resto de la pandi, ni te cuento. Menudo chollo. Se les va a acabar si salen del gobierno. 4. Ojo a las próximas elecciones en Andalucía. Tocan dentro de un año, pero todo pinta que podrían adelantarse a primavera. Todo apunta a algo parecido a lo que pasó en la Comunidad de Madrid. En este caso, Juanma Moreno Bonilla parece que ganaría de calle. Si eso ocurre, cosa que habrá que verla, el significado sería mucho más interesante que la propia victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. 5. El PP lo sabe. La foto de Casado con un Moreno Bonilla triunfador junto a Ayuso, Mañueco o López Miras es una foto muy potente que resume a mucha gente. Pero claro, sinceramente, ¿cuánta gente te ha comentado este verano algo así como ¿y el PP? ¿Dónde está la oposición del PP? No vale pensar solo que las elecciones se pierden. También hay que ganarlas. 6. Yo siento la deriva de Ciudadanos. En su día pensé que aquel invento de Rivera nos libraría de depender de los populismos y de los nacionalistas, y no te digo de los indepes, pero se equivocó. 7. Sobre Vox. Los de Abascal, esto es una opinión muy personal, no deberían tensar la cuerda más de la cuenta. El cabreo de la gente es enorme en muchos casos, sin duda, pero alimentar ese cabreo puede destruir los puentes actuales y a ver quién es el guapo que lo reconstruye después en este país. 8. Cataluña. Cataluña aprieta pero no ahoga, por ahora. Esquerra se plantea el procés tras las próximas elecciones generales, en función de quién gane. El primer interesado en que siga Pedro Sánchez en la Moncloa, tras su propia sanchidad, por supuesto, es Esquerra Republicana. Si tú fueras Junqueras, si tú fueras Rufián y hasta si fueras Puigdemont, ¿a quién querrías como presidente del gobierno de España? Pues eso, al que está. 9. El auténtico socio de Sánchez en el País Vasco es Otegi, no es Urkullu. Sánchez está más a gusto con Batasuna que con el PNV. Por cierto, Marlaska qué papelón, sigue premiando a asesinos etarras y siguen humillándonos un día tras otro. Y todo pinta que va a ser peor. Y 10, mi postdata. La realidad y los problemas son muy tozudos, son demasiados, y el marketing constante no puede tapar esos problemas. Fíjate, en la crisis del gobierno, su persona se cargó a Iván Redondo. ¿Te acuerdas? El que parecía culpable de la sorterada, los mítines, las chapas y la imagen de Pedro Sánchez. Bueno, pues ha pasado el verano, arranca el curso, arranca la campaña electoral de las generales para dentro de 2 años... Y el problema no era Ábalos, los indultos del ministro de Justicia, González Laya en exteriores, no, no. Ni Iván Redondo Productions. El problema era y es el...
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 3 de septiembre. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La incidencia baja de los 200 casos por primera vez desde principios de julio.
Se han notificado 155 muertos y más de 6.300 nuevos casos. Además, tras meses de disputas judiciales, AstraZeneca y Bruselas han llegado a un acuerdo sobre la entrada de vacunas. Europa recibirá 200 millones de dosis hasta 2022.
El rey don Juan Carlos acusa a la Fiscalía de vulnerar su presunción de inocencia.
Ha emitido un comunicado a través de su abogado en el que niega las informaciones. Según el diario El Mundo, la Fiscalía del Supremo tiene indicios de que cobró comisiones y otras prestaciones gracias a su intermediación en negocios internacionales.
PSOE y Podemos registran una comisión en el Congreso para estudiar el precio de la luz.
La intención es analizar medidas que puedan reducir las tarifas y mejorar el sistema eléctrico. La ministra Yolanda Díaz admite diferencias con sus socios de gobierno, pero dice que trabajará para cuidar la coalición sin distraerse con ruido. Por cierto, los ruidos son los de Chenique, no lo olvidemos.
Puigdemont denuncia una guerra sucia del Estado para intentar relacionarlo con Rusia.
¿Qué vida se estará chupando este tío con nuestra pasta? Allí, en Waterloo, todo el día comiendo patatas fritas con mejillones. Joder, macho. El New York Times ha publicado un informe europeo de inteligencia en el que asegura que un colaborador del expresidente catalán intentó buscar apoyo de Rusia para lograr la independencia de Cataluña. Esto no es nuevo, ¿eh? Nuestro David Zalandete sabe de esta relación más que nadie. Los documentos confirman los viajes a Moscú y los contactos de toda la troupe de Puigdemont con funcionarios rusos.
Fallece un inmigrante marroquí tras intentar cruzar a nado a Ceuta desde Marruecos.
La Guardia Civil ha localizado su cuerpo en el espigón de El Tarajal, el punto por el que en mayo entraron miles de jóvenes y hasta niños marroquíes. La víctima iba acompañada de otro hombre que sí pudo ser rescatado con vida.
Los responsables del vertedero de Zaldívar pactan con la Fiscalía y las familias para evitar la cárcel.
Los tres altos cargos aceptan una pena de 6 meses de prisión por homicidio imprudente. Aquel derrumbe provocó en febrero de 2020 la muerte de los trabajadores Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce.
Los padres acusados de maltrato ya no podrán visitar a sus hijos.
Hoy ha entrado en vigor la reforma del Código Civil que pone por delante el interés superior de los niños. Desde 2013, 41 menores han muerto a manos de sus progenitores debido a esta causa.
El padre de Jeremy Vargas vuelve a quedar en libertad con cargos.
Juan Francisco Vargas se ha vuelto a negar a declarar ante el juez. Fue detenido este jueves otra vez, acusado de tocamientos por la hija de su ex pareja. Días antes fue denunciado por su propia hija por hechos similares.
Detenido un hombre tras matar a su madre y herir a su padre en Moncada, en Valencia.
Ha sido el padre, de 83 años, quien ha llamado a emergencias para pedir ayuda. Se investiga si pudo haber alguna discusión previa que provocara el ataque. El agresor podría sufrir algún tipo de trastorno mental y ha sido trasladado a un hospital. Y nos queda algo de los deportes, Nekane.
Gerard Moreno ha abandonado la concentración de la selección española de fútbol por unas molestias en el muslo derecho. Es una baja importante para el partido que va a enfrentar a España frente a Georgia el próximo domingo. En baloncesto, en la NBA, los Grizzlies han traspasado a Juancho Hernán Gómez a los Celtics. Y en la Vuelta a España, Magnus Nielsen ha ganado la etapa y Roglic se mantiene líder en la general con una ventaja de 2 minutos y medio sobre Enric Mas.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Remiten las tormentas, pero sigue la inestabilidad en el noroeste peninsular, especialmente en Cataluña, en los Pirineos y en el interior de Castellón. Temperaturas en aumento en el interior peninsular, con pocos cambios en el resto. 15 grados de mínimas y hasta 25 de máximas. Predominarán los vientos flojos en la península, algo más intensos y de componente norte en Baleares y alisios en Canarias.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. En Nueva Zelanda se investiga el ataque de un simpatizante del Estado Islámico en un supermercado. 6 personas han resultado heridas tras ser agredidas con un arma blanca. El individuo ha sido abatido por la policía. Manuel Ángel Gómez.
El autor del ataque ha utilizado un cuchillo que estaba en exposición en el supermercado para apuñalar a 6 personas. En un vídeo colgado en redes sociales, una mujer cuenta que hay un hombre con un cuchillo. Poco después se escuchan unos disparos de la policía contra el agresor, un hombre de 32 años, nacido en Sri Lanka y residente en Nueva Zelanda desde hace 10 años. Este individuo era una amenaza conocida, ha dicho la primera ministra Jacinda Ardern. Estaba siendo vigilado 24 horas al día y la policía lo ha matado poco después de que comenzara el ataque. No había cometido ningún delito que hubiera permitido su detención.
Llamadme a Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta semana ponemos el foco en la renovación del Consejo del Poder Judicial. Antonio Herrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, menudo pollo ya,
Bueno, ya huele. Ya huele, en realidad es que la cosa viene de largo, pero ponemos hoy el foco porque el próximo lunes se abre el año judicial con presencia del rey Felipe VI y se espera un discurso durísimo por parte del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lemes, que por cierto es uno de los que lleva 2 años esperando que le sustituyan del cargo.
¿De quién es la culpa?
Pues mira, yo creo que de todos, incluidos los jueces. Tanto PP como PSOE llevan 35 años colocando a los suyos y los jueces, o algunos jueces, coqueteando con la política. El propio Lesmes, que el lunes se quejará amargamente, fue director general con el gobierno de Aznar. En defensa de nuestra justicia diré que hablamos de que tanto PSOE como PP buscan influir en la justicia, pero los dos partidos han pagado cuando han incumplido la ley. Recordar, por ejemplo, que tanto dirigentes del PSOE como del PP han sido condenados por financiación ilegal. Si unos y otros controlaran la justicia, imagino que eso no habría ocurrido.
Y financiación ilegal y corrupción en distintos órdenes, sin duda.
Así es.
Oye, lo que pasa es que no hace nada bien a la justicia que cuando se nombra a los miembros del Consejo se les identifique directamente con una etiqueta. PP, me acuerdo, Izquierda Unida, PNV, hasta CiU, PSOE, todos. Ojo, y en las votaciones se repite casi siempre el mismo resultado, por cierto.
Cada uno con su estampita. Fíjate, si te parece, aquí vamos a invitar a la reflexión con dos políticos en activo. Margarita Robles, ministra de Defensa, fue vocal del Consejo a propuesta de quién, Ángel, del PSOE.
Del PSOE.
Y Enrique López, portavoz de Justicia del PP y consejero de Justicia del Gobierno de Ayuntamiento de Madrid, a propuesta de quién.
En este caso del PP, yo me imagino.
Claro. Pero ojo, que nadie piense mal, que en aquellos tiempos eran magistrados sin vinculación política. El gusto por la política les vino con la madurez.
Fíjate, pero no es lo mismo una cosa que la otra, ¿eh? Quiero decir que, claro, si eres juez y te nombran en el Consejo, no, pues no tienes por qué decir que no. Pero claro, cuando eres miembro, cuando eres directamente diputado, aunque seas abogado, y te nombren al Consejo, que ha ocurrido, yo me acuerdo, pues mira, Margarita Uría,
Margarita Uría del PNV.
Claro, no es lo mismo, ¿eh? Bueno, la propuesta de Casado de cambiar la forma de elección para despolitizar la justicia podría ser la solución, pero Recordemos que el PP tampoco la puso en marcha cuando estuvo.
Ahí está la cosa. Yo creo que es una propuesta adecuada y creo que puede ser un buen camino. Pero claro, yo le pongo peros, ¿no? Entre ellos los que tú decías. Ahora mismo la renovación es urgente. Deberían de hacerlo cuanto antes. No puede esperar a cambiar la ley. Y hay que recordar, como decías, que Aznar y Rajoy en la oposición decían cosas parecidas a las que ahora dice Casado, y cuando llegaron al poder y los dos tuvieron mayoría absoluta, no la utilizaron para que los jueces nombraran a los jueces, sino para ocupar más puestos en el Consejo. ¿Qué es lo que dice Casado si le dices esto? Pues que eso es el pasado y que él habla solo del futuro, que no se hace responsable de aquel Partido Popular. Y a esto hay que sumar que los jueces tampoco tienen una voz unánime.
Te iba a preguntar, antes has dicho al principio que la culpa es de todos, incluida de los jueces. ¿Por qué?
Pues mira, yo cuestiono el papel de las asociaciones de jueces. Jueces para la Democracia, progresista. Asociación Profesional de la Magistratura, conservadora. Volviendo al ejemplo de antes, ¿de dónde fue asociada Margarita Robles? De Jueces para la Democracia. ¿De dónde fue ministro Enrique López? De la
miembro, APM. No ministro.
Miembro.
Por
miembro.
Ahora.
¿De dónde
por
fue
ahora.
Miembro Enrique López? De la APM. Quiero decir, son asociaciones que están vinculadas demasiadas a una corriente, ideología, política, suele coincidir el discurso con unos y con otros.
Recordemos que las asociaciones de jueces solo representan a la mitad de la profesión, que también es lo interesante. Oye, el papel del gobierno. Esta semana ha habido lío con lo que dijo Bolaños.
Claro, y es que es tan sencillo como que no quieren renunciar a lo que le toca, o mejor dicho, a lo que ellos creen que les toca por la mayoría que tienen. Siguen con la matraca histórica y cansina desde mi punto de vista de que los jueces no pueden elegir a los jueces porque la mayoría son conservadores. Llamativo especialmente el papel de Podemos, que ha pasado de criticar al sistema, incluso decir que desapareciera el Consejo, a preguntar, oye, ¿y qué hay de lo mío?
Nos ha jodido. Oye, en cualquier caso, difícil solución tiene el asunto.
Con sinceridad y honestidad, yo creo que sí la tienen. Se ponen de acuerdo para nombrar un nuevo consejo, buscando el interés general y no el partidista, si es posible. Y en cualquier caso, se ponen de acuerdo y presentan una proposición de ley en el Congreso, si es posible, de manera conjunta, para cambiar el sistema de elección que todos critican, pero que todos aprovechan.
Gracias, Antoine.
Un abrazo, buenas
Adiós,
tardes.
Amigo. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno Lecane.
Tras las informaciones publicadas sobre el rey Juan Carlos, ha pedido que dejemos trabajar y después tomemos conclusiones.
Investigación hasta el final. Creo que estamos en el siglo XXI. La transparencia, la igualdad es clave y desde luego yo creo que una democracia robusta, ¿no?, pues le gustaría desde luego que de una vez por todas se esclarezca, ¿no?, qué es lo que ha pasado.
Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes y exvocal del Poder Judicial.
Ha explicado cómo afecta el bloqueo de la renovación del CGPJ. Es clave para que el órgano funcione con normalidad.
A los ciudadanos de a pie, digamos, la afectación no es directa. Lo que altera ahora, sobre todo, está coartado, está capado, es decir, tiene un tapón que únicamente puede hacer determinadas cosas de gestión pura, de cobertura de forme, pero que no tiene la integridad de funciones. Esto es lo que realmente afecta al Consejo en este momento.
Pau Mateo es un médico barcelonés que trabaja en el hospital de Piacenza, en Italia.
El país abre la puerta a la vacunación obligatoria a toda la población contra el coronavirus. De momento, solo es obligatoria en sanitarios.
Si queremos realmente parar esta crisis sociosanitaria y económica que nos está dejando a todo el mundo en jaque, pues tenemos que vacunarnos porque es, digamos, la única salida hacia adelante. Pues yo creo que yo estoy de acuerdo realmente si las personas no se, o sea, si no se vacunan, que les dejen por el hospital, porque, por ejemplo, yo en cirugía torácica tenemos pacientes que son, digamos, muy débiles por el tema de vibraciones en el pulmón y demás, y cualquier infección pulmonar para ellos puede suponer un alto riesgo de mortalidad.
Pues yo estoy completamente de acuerdo con lo de la obligación, pero cada día más. Pablo Costas es el marinero gallego que ha estado casi un año retenido en Yemen.
Ya está en Pontevedra. Tras meses de papeleos y trámites con el gobierno español, estaba acusado de pesca ilegal en el país.
Como me tocó estar en un país donde la ley y el Estado está, ya no digamos débil, está como desaparecido, pues claro, le fue fácil. Y después intervienen los consulados, el gobierno de España. Yo tengo que acudir a ellos, que encuentro una complicidad hacia las personas que promovieron este secuestro.
Bueno, ya ya está en casa el hombre, que se recupere, que las ha tenido que pasar canutas. Y el sonido musical, Elton John.
Semanas, el 22 de octubre, podremos escuchar su nuevo disco Lockdown Session, un álbum lleno de colaboraciones con artistas de diversos géneros como Stevie Wonder, Eddie Vedder o Dua Lipa. Son 16 canciones que Elton John compuso durante el confinamiento.
Compuso o readaptó.
También.
Como esta. Aprendiendo. Ya te puedes ir.
Un placer, como siempre.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El padre Giovanni Scalese se negó a salir de Kabul hasta que no salieran los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? 5 monjitas misioneras de la caridad y 14 niños a los que cuidaban. Niños huérfanos con discapacidad. Hablamos de Kabul, Afganistán. Su historia me recuerda, salvando las distancias, a la del embajador español que salió de la ciudad en el último avión. Bueno, este sacerdote católico, el último cura que quedaba en Kabul, hizo lo mismo, aunque su vida, te puedes imaginar en qué peligro estaba. Cuando los talibanes llegaron al poder, el embajador italiano le ofreció salir del país, pero solo a él. Nuestros compañeros de COPE Religión han podido hablar con el padre Scalese y la respuesta fue contundente.
Sí, yo he dicho cuando el embajador me llamó.
Cuando el embajador me preguntó si quería evacuar con el personal diplomático, le dije que absolutamente no. Que no podía irme si las monjas iban a seguir ahí.
Y de su obra.
No, sin los suyos. El padre Giovanni se quedó, no podía dejar solas a las monjitas y por eso tampoco a los niños. Llevaba 7 años en Afganistán y nunca esperó que tuviera que irse así. De hecho, la oportunidad de salir todos juntos no llegó hasta el último día, hasta el último avión. Consiguieron huir en ese avión italiano que salió de Kabul.
De esta manera no, realmente nunca había pensado que iba a salir del país de este modo. Además, he tenido que dejar todo ahí. Llegué a Roma con una maleta, una mochila y ya está. Todo se ha quedado ahí en Kabul. Por el otro lado, sabía que tenía que estar preparado en cualquier momento. Lo importante es que todo salió bien.
En Afganistán, los católicos no existen. Solo hay alrededor de 200 personas, pero la Iglesia lleva en ese país desde la época de Pío XI. Principios del siglo XX. Durante mucho tiempo el padre Giovanni ha sido el encargado de mantener esa presencia en la zona. Era el último y único sacerdote de Kabul, una misión que, casi 100 años después, se ha interrumpido. Pero no les tiene miedo a los talibanes, dice el padre. Dice que si tiene que volver, volverá.
Si dovessero porsi le condizioni.
Si surgiesen las condiciones para un regreso a Afganistán, la Santa Sede tendrá que considerar si es apropiado reabrir la misión. Espero sinceramente que así sea. Yo quiero volver e incluso las mismas monjas estaban dispuestas a regresar.
Los católicos en Afganistán no tienen motivación política, se dedican a los demás. Por eso les duele, más aún, tener que huir por miedo a las represalias talibanes. Además, don Giovanni ha confesado que a pesar de todo lo que ha pasado estos días, se sintió protegido en todo momento por la Virgen. Se calcula que 200.000 personas han tenido que salir del país desde la llegada de los talibanes. Este cura, Giovanni Scalese, es una de ellas. Llevaba ayudando a los demás desde 2014 en Kabul. Y esperó hasta el final. No salió de Afganistán con los suyos hasta el último avión italiano. Nos damos otro paseo por las redes, seguís comentando la factura de la luz mañana, no te lo vas a creer. Récord histórico. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Nota de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Intentaré poner lavavajillas a partir de las 12, las lavadoras, pues intentar ponerlas con más carga y bueno, pues en esas pequeñas cosas de lo que tengo a mi mano, no hay más.
Marta dice, a ver si el tema de la luz va a acabar rompiendo el acuerdo de gobierno. Cada uno va por su cuenta. José, que la luz esté disparada día tras día no debería ser ya noticia. ¿Cuántas semanas llevamos así? He perdido la cuenta. Y Manuel, tengo un lío, un día un precio, al siguiente otro. ¿Y a cuál más cara? ¿Y el resultado? Pues que ya no sé qué hacer para ahorrar.
Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Deportes en La Linterna en 4 minutos. Charlie Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Todavía lamiéndonos las heridas de la derrota ayer frente a Suecia. A ver qué consecuencias trae, sobre todo en lo clasificatorio. También una en la física. Gerard Moreno se ha caído de la lista. Y te voy a contar la última hora también del resto de la actualidad española, que pasa, por ejemplo, por las salidas del Fútbol Club Barcelona.
Venga, hasta ahora, Charlie.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Fabrizio Romano, que es el periodista que se ha especializado en transferencias, pero a nivel global. Fabrizio, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Creíste que se iba a hacer lo de Mbappé?
Lo veía muy difícil por parte del París, por parte del presidente.
¿Tienes información, Fabrizio, de que lo de Mbappé se haga por el Madrid en enero?
Te digo 100% que el jugador quiere jugar en el Real Madrid.
¿Detectas quién te está utilizando? ¿Quién dice, voy a soltarle esto a Fabrizio Romano para que lo meta en su Twitter o en su Instagram, que tiene 5 millones de seguidores?
Sí, me pasa, pero saben que lo voy a averiguar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos Mata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Esta vuelta al cole no nos pilla desprevenidos. Guille, ¿has analizado la oferta de moda?
En el Corte Inglés tenemos descuento del 30% en una selección de marcas.
¿Como Tommy Hilfiger, Pepe Jeans y Jack and Jones?
¡Sí!
Otra misión conseguida por la familia Pinilla.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. No fue ayer ni mucho menos una buena noche para el fútbol español, una buena noche para la selección española.
¡Gol de Soler, de Soler, de Soler!
¡Gol
de España! ¡De Suecia!
Esto es de broma.
¿Dónde están los que hablaban bien de España? ¿Dónde están los que hablaban bien de España, hombre? ¡Y gol de Isa! ¡Gol de Suecia! ¡Somos endebles!
No se podía fallar y se falló, y ojo que se complica todo y mucho de cara a la clasificación para el Mundial. Alex Salguero, hoy la prensa es especialmente dura con Luis Enrique y con sus muchachos.
Unanimidad a la hora de calificar la derrota como un desastre y al ver a España casi abocada a jugar la repesca. Marca titula: Lucho, tenemos un problema. Ases aún más duro con el titular: patinazo mundial, mientras que Mundo Deportivo y Sport hacen hincapié en que el camino de España hacia Qatar 2022 se complica mucho y la selección entra en una alerta roja. Además, los cuatro coinciden en la falta de contundencia defensiva como clave del tropiezo de los de Luis Enrique.
Ayer 2-1 frente a Suecia, y para Luis Enrique esta fue la explicación de la derrota de la selección española.
No, y no es un partido malo para mí, ¿eh? O sea, quiero decir, en términos de posicionamiento, en términos de ataque, situaciones que hemos generado, no es un partido malo. No creo en ningún caso que mereciéramos perder, pero el resultado es claro, no tengo nada que decir en contra de eso, pero es evidente que si perdemos esos duelos y no somos capaces de cortar las transiciones, e independientemente, seguramente alguna será por mal posicionamiento. Por
en no el foco, Luis Enrique, pero también los jugadores, evidentemente, cuando el míster habla de fallos individuales y de que se han perdido los duelos. Así que analizamos ahora mismo dónde estamos. Por ejemplo, Miguel Ángel Díaz, ¿de qué se acusa al seleccionador español?
En primer lugar, de que su equipo no es fiable, puede ganar con cualquiera y también perder con cualquiera, de ser blando y apenas tirar de oficio. Ayer solo 6 faltas, aunque reconoció que los suecos nos ganaron muchas transiciones, de colgar demasiado balones al área, sin mucho sentido, y también de obcecarse en apostar por algunos jugadores que no terminan de cuajar en la selección. Pese a todo, pese a las malas estadísticas y la situación delicada, Luis Enrique no pierde la esperanza.
Últimos 9 partidos, una victoria fuera de casa, que fue la de Georgia. No sé si le preocupa esa dinámica.
Ni lo sabía ni me interesa lo más mínimo. Me centro en preparar cada partido de la mejor manera, y ya sabía que cualquier dato que sea negativo va a estar ahí. No me interesa, porque además no creo que vaya a tener trascendencia para el resto de los partidos. Y si hubiera visto a mi equipo sin ambición, si hubiera visto a mi equipo sin ganas de ir a por el partido desde el primer balón, si hubiera visto a mi equipo cambiar en cuanto a actitud, estaría preocupado. En eso no estoy preocupado en absoluto. Estoy preocupado porque ya no depende de nosotros.
Ya hemos apuntado unas cuantas cosas en el debe de Luis Enrique, pero es que también a Asenjo hay un buen puñado de futbolistas que han quedado señalados.
Como dice Charlie, mal partido en lo colectivo, pero sin duda se puede poner el foco en varios nombres propios. Empezando por los centrales, Eric García y Laporte, lentos y blandos los dos a la hora de frenar las embestidas suecas. El centro del campo también hizo aguas. Busquets y Coque no estuvieron precisos en algunos pases fáciles, de ahí el empate de Isak. Y por último, Morata, que apenas inquietó el área rival.
Aunque eso sí, alguna noticia positiva hubo, fue por ejemplo el debut de Carlos Soler.
Hacía mucho tiempo que España pues no perdía un partido de clasificación para el Mundial, y nos toca vivir esta situación y a levantarnos e intentar ganar todo lo que queda, y que Suecia pinche y pasar como primero de grupo, que seguimos queriendo lo mismo.
Y es que eso es lo que nos preocupa ahora. Lo de ayer sería una derrota sin más, pero es que claro, se ha complicado y mucho la clasificación para el Mundial. Miguel Ángel, las cuentas desde luego ahora no son nada sencillas para España.
Estamos metidos en un auténtico lío. Para empezar, deberíamos ganar los 4 partidos, 2 en casa ante Georgia y ante Suecia, 2 fuera en Kosovo y ante Grecia. Además, esperar a que Suecia pinche al menos en uno de sus partidos, si no, nos veríamos abocados a esa repesca que no jugamos desde 2005, cuando intentábamos clasificarnos para el Mundial de Alemania. Eso sí, en este caso ha cambiado el formato. España tendría que jugar 2 eliminatorias a partido único, la primera en casa, si somos al menos uno de los 6 primeros segundos, y la segunda en territorio neutral. Se jugará el próximo mes de marzo.
Luis Enrique reconoce además que un poco sí, un poco estamos en el alambre.
El partido de Grecia, que fue un partido totalmente injusto, con un penalti que nos pitaron que era de cachondeo, pues significa que estamos en el alambre, claramente. Dependemos de que Suecia no gane alguno de sus partidos, que podría ser, y de ganar a Suecia y de ganar todos nuestros partidos, con lo cual vamos a centrarnos en lo que podemos controlar y es intentar ganar el próximo partido.
Pero ni en broma, no estar en el Mundial es una posibilidad.
Ahora mismo el que va primero es Suecia.
Hay quien va más allá, Miguel Ángel, y analiza la trayectoria de Luis Enrique al frente de la selección. Una trayectoria que nos deja qué conclusiones, que nos deja qué números.
Los números no son buenos, pese a que fuimos semifinalistas en la Eurocopa. Hemos pasado del disgusto ante Italia al disgusto ante Suecia. De 28 partidos que ha dirigido Luis Enrique, solo en 14 ha ganado España. Cosechamos 10 empates y 4 derrotas. Si además tenemos en cuenta las 9 últimas salidas, sin contar la Eurocopa, solo hemos ganado un partido y en el último minuto ante Georgia. Además, y pese a todo, en los últimos 14 partidos, si no contamos la tanda contra Italia, solo habíamos perdido un partido ante Ucrania, eso sí, de 7 empates en 14 encuentros.
Lo que está claro es que las vamos a pasar canutas para estar en el Mundial como primeros de grupo, y por eso preguntamos hoy en nuestra encuesta de Twitter, @deportescope, ¿quién es el responsable de la situación? ¿Si Luis Enrique o que esta plantilla no da para más? A ti, por ejemplo, Tomás Guas, ¿qué te parece?
Responsabilidad compartida, querido. Esto es incluso el psicólogo, ¿verdad?, que tiene además mucho que ver en esta tropa que tenemos. Bueno, pues el señor que selecciona pues sabe a lo que lleva. Yo creo que sí que se lleva a los mejores, pero no me quiero repetir. Y los futbolistas, pues hombre, probablemente pues no es que estemos para grandes joyerías, pero yo creo que un poquito más delante de lo que hemos jugado, pues su responsabilidad tendrán, ¿no? Estos muchachos en 90 minutos los últimos meses le han ganado a Eslovaquia. Bueno, pues tampoco se puede ir de rositas. El caso es que estamos metidos en un buen lío. Corramos un tupido velo, ganemos los 2 partidos que nos vienen ahora y a ver qué pasa. Pero responsables todos, claro.
Tomás Guas apunta a la responsabilidad compartida para ti. Roberto Morales, Agencia EFE, ¿cómo se reparte?
En ese tipo de situaciones yo creo que no se puede apuntar solo a uno. La culpa la reparten todos. Para mí el primero, Luis Enrique, por las decisiones que tomó, porque tenía el partido muy bien estudiado por lo que vimos en la Eurocopa y mantuvo su apuesta por Eric García, que yo creo que sigue dejando muchas dudas. Esperaba él que castigasen la pérdida y pone centrocampistas lentos en el repliegue, como puede ser Busquets o Coque, en vez de apostar por el físico de Marcos Llorente. También quita al delantero centro, quita a Morata, cuando saca a Dama a meter centros continuos. Son decisiones cuestionables del seleccionador. Y luego están los jugadores. Yo creo que muy lejos la mayoría su mejor estado de forma, sobre todo los veteranos, que les cuesta mucho más ponerse en forma, y sin tener falta de actitud, creo que cometieron muchos errores que a este nivel cuestan muy caros.
Esa misma pregunta, como decía, la hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, Alejandro García, @deportescope, ¿y qué dicen?
Pues que está muy igualado, Charlie, lo tienen en este caso nada claro: 52% de los copenautas cree que es responsabilidad de la gestión de Luis Enrique, 48% opina que el principal motivo de que España ya no dependa de sí misma es del nivel de la plantilla.
Y el domingo, Miguel Ángel, la próxima cita para los nuestros y además con una baja bastante importante.
Sí, la de Gerard Moreno, ya contábamos ayer durante la retransmisión, pedía el cambio, tiene molestias en la parte posterior del muslo derecho, en principio no hay lesión, pero por precaución abandona la concentración. Luis Enrique se queda con 23 porque no va a llamar a nadie en su situación. Mañana por la mañana, último entrenamiento en la ciudad del fútbol de La Roza, rueda de prensa del seleccionador y del capitán Sergio Busquets, que ya habló ayer después de la derrota, y por la tarde viaje a Badajoz.
Semana también, gracias Miguel Ángel, para la Sub-21 a las 9:45, jugamos partido frente a Rusia en Almendralejo, última hora de ese encuentro, Blas Sánchez.
Pues el partido que va a dar comienzo en unos minutos, poco público, en torno a 1.000 espectadores, 31 grados de temperatura, inicia su andadura en la selección sub-21 de Luis de la Fuente en esta fase de clasificación para el europeo que se va a disputar en Georgia y Rumanía en el año 2023. En este grupo también están Irlanda del Norte, Eslovaquia y Malta, una España muy renovada con respecto a la que logró la plata en las Olimpiadas, España y Rusia.
8:40, nos damos ahora una vuelta por el fútbol internacional.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Ha sido sin duda la imagen de la madrugada, la brutal, la salvaje entrada que sufrió Leo Messi.
Uf, Dios. Roja y cárcel, ¿no?
Ahí cambia.
Roja y cárcel para Martínez.
Che, pero muy duro.
Esta imagen fue tremenda.
No, pero es una locura. Pudo haber quebrado.
Sí.
Y gravedad.
Se habla José Luis Gil de roja y cárcel para el jugador venezolano. ¿Qué le pasó ayer a la nueva estrella del Paris Saint-Germain?
Pues que en el minuto 28 de la primera parte de ese Venezuela-Argentina hay un balón dividido cerca de la frontal de la selección vinotinto. Va Messi, va el venezolano Adrián Martínez y el defensor de la vinotinto impacta con todos los tacos en la tibia y el peroné izquierdos de Leo Messi, que tenía el pie anclado en el césped. A esta hora del canto de un duro, Charlie, que no estemos hablando de una auténtica tragedia que hubiera sacudido a Messi, a la selección argentina y a su actual club, el Paris Saint-Germain, porque la entrada criminal es poco.
No es descabellado decir que ayer esa entrada, si le coge bien a Messi, le retira del fútbol. No hay más. Nos quedamos sin Messi los 2 o 3 años que tenga por delante el futbolista argentino. El que también está lesionado, evidentemente de menor cuantía, es Mbappé, Abel Madrigal, que ha dejado de momento la concentración francesa.
El francés está desde anoche en París a disposición del cuerpo médico del PSG. Regresó tras sentir molestias en el gemelo de su pierna izquierda en el empate ante Bosnia. Las pruebas realizadas en la concentración indicaron que existía una molestia, pero no concretaron lesión. De hecho, aún no está descartada su presencia el próximo sábado 11 de septiembre en el Parque de los Príncipes.
De la Francia absoluta, Melchor, a la Francia sub-21, donde brilló ayer el nuevo fichaje del Real Madrid, Eduardo Camavinga.
Sí, fue uno de los protagonistas de esa victoria de la Francia sub-21 frente a Macedonia del Norte por 3-0. Fue uno de los protagonistas del partido. Era la primera vez que defendía los colores de la Bleu sub-21, pero ya como jugador del Real Madrid marcaba su primer gol en esa categoría. Como te puedes imaginar, al término del partido estaba francamente feliz, no solo por la victoria, sino por cumplir el sueño de fichar por el Real Madrid.
No había podido soñar una semana mejor. Estoy muy contento de haber firmado mi contrato con el Real Madrid y tengo ganas de llegar. También estoy contento por haber metido mi primer gol con la sub-21.
Cuando acaben los compromisos internacionales, Camavinga, entre otros, Asenjo, se va a encontrar con Eden Hazard, que ayer también jugó y parece que el belga poco a poco va cogiendo la forma.
Resucita Hazard jugando con Bélgica. Anoche firmó una buena primera parte que redondeó con una asistencia en la goleada ante Eslovenia. Se vio a un Eden atrevido, con chispa y enchufado, muy distinto a lo que están acostumbrados en el Real Madrid. Al final del encuentro, Hazard dejó claro que es feliz de blanco, aunque tuvo este recado para Ancelotti.
Déjà, je suis très heureux au Real Madrid.
Yo estoy muy contento en el Real Madrid. Ya sabes, un jugador es feliz cuando juega y sobre todo cuando marca goles. No he jugado mucho ni he marcado, pero bueno, eso no influye en el afecto que tengo por el club. Soy feliz, pero un jugador es más feliz cuando marca. Ahora no puedo jugar, no puedo anotar y eso es lo que me falta.
8:43, rematamos ahora lo que ha sido una semana intensísima en el mercado de fichajes.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
8:43, el Barça ha movido a un montón de futbolistas en este mercado de verano, uno de ellos, Luke de Jong.
Para mí es muy importante, es una gran oportunidad y para jugar en este club, creo que el más grande del club del mundo, y es increíble este fichaje y espero hacer muy bien ahí.
También ha habido salidas y muchas en Can Barça, una de ellas la de Ilaix Moriba, que se marchó rajando, y otra de ellas, Andrea de Ferrater, ha sido la de Emerson, que hoy por primera vez ha hablado desde que se marchó del FC Barcelona.
Así es, Emerson Royal Llano, futbolista del Tottenham, ha hablado con el diario Marca tras su efímero paso como jugador del Barça y ha dicho que está muy dolido por las formas en las que lo ha tratado el club azulgrana y que se quedó de piedra cuando le comunicaron que lo querían vender. De hecho, fue titular el pasado domingo. El jugador lamenta mucho que el club donde era su sueño jugar no cuente con él y ahora tiene claro que el Barça, cuando lo fichó, ya tenía en mente venderlo. Así lo ha expresado.
Yo sentí que podía dar cosas al Barcelona en mi mejor forma. Yo seguramente iba a triunfar aquí y yo tenía esa ilusión, pero me dijeron que, bueno, que la situación del club estaba un poco complicada. Para ellos era mejor venderme. Entonces yo entendí que me dicen que yo me fuera sí o sí cuando me ficharon.
Y ayer, Bayori, se completó la nómina de salidas del Barça con Pjanic marchándose a Turquía.
La operación se cerró anoche, poco antes de las 12, para que Pjanic pudiera ser inscrito para poder disputar la Champions. Va cedido una temporada al Besiktas, que se hace cargo de 2.75 millones de euros de la ficha, que es el 50%, porque Pjanic se ha bajado el sueldo de 8 a algo menos de 6 millones de euros. Recordemos que Pjanic tiene contrato con el Barça hasta el 2024.
El Barça en este mercado quiso poner el acento en esa operación salida. Miguel, Jorge, ¿hacemos balance de lo que se ha desprendido el FC Barcelona?
Sí, porque con la marcha de Pjanic al Besiktas son 15 las salidas que ha tenido el Barça durante este verano, entre las que destacan la de Messi, Griezmann, Trincao, Reymanaj, Emerson, Ilaiz o el propio Pjanic del que hablamos. Para ir haciendo cálculos, 84,5 millones de euros es lo que se ha ingresado en total por las ventas, destacando la de Emerson por 18 millones, Ilaiz 16, 15 la de 15 Junior o Todibó 8,5 al Niza. Pero lo importante, ¿cuánto se ha liberado en masa salarial? Con las ventas y las bajadas de sueldo de los capitanes, el Barça ha logrado liberar 240 millones, porque solo con Messi y Griezmann se liberan más de 150. Entonces, la masa salarial que antes representaba el 110%, ahora representa el 80%.
Con estas cifras, David Sánchez, ¿tú crees que esta operación salida del Barça ha sido, por tanto, un éxito?
La operación salida en Barcelona es un éxito si solo valoramos el aspecto económico. Si aquí metemos en la ecuación el aspecto deportivo, estaremos todos de acuerdo que es un auténtico fracaso, porque el Barcelona tiene peor plantilla que la temporada pasada y los activos a modo de jugadores atractivos en el mercado prácticamente los ha regalado, léase Antoine Griezmann, y además a un directo rival. Por lo tanto, la operación salida buena en lo económico, nefasta en lo deportivo.
De este mercado también sale con un plantillón el Sevilla, Víctor Fernández, que ha hecho hoy oficial la inscripción para la Liga de Campeones.
Sí, detalles que se van conociendo para la próxima temporada, para esta temporada de Champions que va a arrancar en breve, el día 14 de septiembre en casa frente al Salzburgo. Y Lopetegui, como digo, ha elaborado esa lista de Champions, tenía que dejar a dos jugadores fuera y ha elegido prescindir de Gudel e Idrissi. Son los dos jugadores que se quedan fuera. Munir entra en esa lista. Y es que después de la marcha de De Jong encuentra un sitio más de privilegio en esta lista de convocados.
Y con más trabajo, más contentos que en otros veranos, están en Valencia Segarra. Por lo menos el presidente está satisfecho con lo que se ha hecho este verano.
Sí, Aniel Murtí ha hecho un repaso hoy al mercado de fichajes para dar un aprobado a las 6 incorporaciones con las que se ha reforzado el Valencia este verano.
Aguantamos todas las ofertas que recibimos por jugadores importantes de la plantilla. Y se ve claramente que hemos recuperado el ADN del Valencia de Fútbol. Sus valores, sus ganas de luchar y competir. Y estamos aquí para reconstruir, devolver otra vez ilusión a la afición.
Sabemos que en el Valencia recientemente ha pasado eso de que la directiva iba por un lado y el banquillo iba por otro. Hugo, ¿está Bordalás contento con lo que ha pasado este verano, con la plantilla que tiene?
Evidentemente que sí, Charlie. De donde veníamos, como decías, a lo que ha pasado, es obvio que hay un cambio importante. Se han contratado, como decía Segarra, a 6 futbolistas este verano, en su inmensa mayoría en consenso con el propio Bordalás, elecciones del entrenador que han mejorado y equilibrado la plantilla. Además, lo ha dicho Anil Murti, no se ha vendido ni a Soler, ni a Gallá, ni a Guedes o a Maxi. Y es cierto que Bordalás soñaba con Gineo Arambarri, pero su precio estaba fuera de mercado para el Valencia. En líneas generales, Charlie, no tiene queja Bordalás.
A ver, Fermín Rodríguez, completa la frase. Con esta plantilla, al Valencia le da para...
Pues creo que para ser equipo de Europa y sobre todo para recuperar el respeto de sus rivales y la conexión con su afición, que son dos aspectos fundamentales. El Valencia lleva 2 años nefastos con una gestión pésima de Meriton y ahora con Bordalás vuelve a haber una especie de faro, ¿no?, que ilumina en el túnel oscuro en el que estaba la entidad, y es el técnico el barco al que se quiere subir todo el valencianismo. No queda otra porque el transatlántico, ya lo habéis visto, iba a la deriva.
No salimos de Valencia porque ahí Pedro Zamora casi casi llegó el último fichaje ya pasada la bocina, que fue Mustafi por el Levante.
Sí, lo confirmó ayer, por la mañana lo habíamos contado en COPE, firma un contrato 2+1, esta mañana conoció a sus compañeros y a Paco López y debe ponerse cuanto antes en forma porque estaba sin equipo. Eso sí, Mustafi llega con la humildad por bandera, no hay más que escucharle.
Soy muy trabajador, me gusta mucho trabajar porque no soy uno que tiene mucho talento, soy más trabajador que con talento, así que voy a trabajar hasta dejo todo en el campo.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este fin de semana, evidentemente, no tenemos liga en Primera División, pero hay que mirar ciertas cosas de la semana que viene. Por ejemplo, Víctor Fernández, ¿sabemos ya qué va a pasar con el partido entre el Sevilla y el Barça?
No, de momento no. Competición, como sabemos, desestimó el otro día la petición de la liga de aplazar el partido por el compromiso de los internacionales sudamericanos, que van a llegar con menos de 24 horas de margen. El Sevilla ha decidido no recurrir. La liga sí va a seguir buscando el aplazamiento, pero en el Sevilla prácticamente tienen el cuerpo hecho de que van a jugar el sábado día 11.
Más cosas que sabemos. ¿Cómo están los lesionados del Atleti, Andrea?
Progresando adecuadamente. Joao Félix ha vuelto hoy a hacer ejercicio específico en el gimnasio como parte de su recuperación. Fin de semana libre y el lunes se va a incorporar de nuevo al grupo con el objetivo de debutar esta temporada el domingo ante el Español en Cornellá. Luis Suárez, por su parte, ha sido la ausencia del entrenamiento con permiso del club, pero también apunta al domingo. Y Héctor Herrera, por segundo día consecutivo, ha trabajado junto a sus compañeros. Ahora viene el problema del Cholo elegir.
El Madrid se fue a este parón Melchor con un montón de lesionados. ¿Recuperará alguno?
Sí, puede recuperar entre 2 y 4 futbolistas Carlo Ancelotti. Estamos a 9 días de la vuelta al Bernabéu con público, un año y medio después de ese último partido. Y en estos momentos podríamos decir que Marcelo y Nacho son los que más opciones tienen. Lunin, si pasa una PCR negativa, estaría también. Evolucionan de forma positiva Modric, Kroos y Mendy. El croata es el único que tiene más opciones para poder entrar y lo haría de forma muy justa, y el que no tiene ninguna opción es Dani Ceballos.
Y ya echamos un vistazo a lo que va a pasar este fin de semana, en el que, por ejemplo, Salguero sí que tenemos segunda división.
La cuarta jornada, que está a punto de arrancar en Montilivi con el Girona Sporting, y que está marcada por las ausencias, ya que muchos equipos pierden jugadores importantes por los compromisos de selecciones. Mañana, duelo de recién descendidos entre Eibar y Leganés. El líder, la Ponferradina, va a visitar al Tenerife y se van a enfrentar dos gallitos, Almería y Málaga. El domingo, derbi entre Burgos y Valladolid. Además, el Alcorcón va a buscar sus primeros puntos en la Romareda. Se va a cerrar la jornada el lunes con el Huesca Oviedo.
Y arranca la Liga Iberdrola, Andrea, con un favorito clarísimo, el Fútbol Club Barcelona.
Sin duda, vigente campeón de Liga, no se ha reforzado mucho en el mercado porque no lo necesita, pero ha traído joyitas como Irene Paredes, así que sigue siendo de largo la mejor plantilla.
Al margen del Barça, ¿qué equipos van a ser noticia?
Real Madrid y Atlético de Madrid. Yo creo que van a estar en la Champions. El Real Madrid se ha reforzado este mercado con mucha calidad que se suma a la que ya tenía, y el Atlético de Madrid no se puede permitir otro tropiezo.
Este año hemos acaparado a las mejores jugadoras del mundo, así que, Andrea, un montón de ellas a seguir esta temporada.
Y yo creo que van a ser revelación. Te voy a dar dos nombres: Gatlana, que va a ser delantera del Atlético de Madrid, y Laurina del Betis, además de todas las estrellas de la Liga.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma, pensado para profesionales. Bricomart.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Se nos acaba esto, se nos acaba la Vuelta a Erifrade, hoy hemos tenido la antepenúltima.
Y los ciclistas han pasado de darse un respiro y han triturado el mejor horario previsto, entre otras cosas porque la fuga mantuvo el pulso, 7 se la jugaron, 2 eran Education First, Craddock trabajó y Cor Nielsen fue el más rápido y se apuntó su tercera etapa en esta Vuelta.
Como siempre, Quique, los protagonistas han pasado por la pértiga de la cadena COPE, ¿qué te han dicho?
Dicen que son de transición y no lo son las etapas, digo, como hoy, como la que ha volado camino de Monforte. Enric Mas está un día más cerca de un podio en la Vuelta a España, solo batido por Roglic. Hablábamos con él en Monforte.
Bueno, al final ha habido un pulso bueno, creo que es espectáculo. Ahí han llegado la escapada que se ha hecho desde el principio y al final pues una etapa que podía ser un poco más, entre comillas, aburrida hacia el aficionado, pues ha sido ahí un pulso bonito los últimos 190 kilómetros. Mañana es una etapa muy importante, pero bueno, primero descansar, recuperar el día de hoy y veremos mañana cómo afrontamos el día.
Antes del fin de semana definitivo, Eri, ¿cómo tenemos la general?
Roglic líder con 2.30 sobre Mas, que es segundo, 2.53 sobre López, que es tercero, a 4.36 cuarto viene Haig y a 4.43 Egan Bernal, que puede ser el hombre de mañana.
¿Qué tenemos mañana, Quique?
Etapa 20, la de Pereiro, diseñada por él, desde Sanxenxo, 204 kilómetros hasta Mos Castro de Herville, la casa de nuestro Pereiro. Los 90 últimos kilómetros son una auténtica trampa con puerto tras puerto y ni un metro llano.
Alberto Arauz, ¿tú esperas algo de la etapa de mañana?
Pues la verdad, Charlie, es que no espero batalla por ganar la Vuelta, porque yo creo que Roglic la tiene absolutamente sentenciada y yo creo que los Movistar no van a ser valientes y se van a mover pensando que pueden ganar la carrera. Pero sí espero mucho de Egan Bernal, que ha sido valiente todos los días y yo creo que mañana se lo va a jugar al todo o nada para tratar de subir al podium de Santiago.
También, Munilla, se nos acaban este fin de semana los Juegos Paralímpicos. Hoy ha sido una jornada sin medallas para la delegación española.
No ha sido un buen día, es el primero sin medallas en estos Juegos, así que seguimos con las 33 de ayer. Hoy el mayor protagonismo se lo ha llevado la derrota de la selección de baloncesto en silla ante Estados Unidos en semifinales, 52-66. Así que vamos a tener que luchar por el bronce el domingo ante Gran Bretaña. Y hoy ha estado en Tokio viendo ese partido el ministro de Deportes, Mikel Iceta, que ha opinado así sobre el encuentro y sobre el deporte paralímpico.
A mí me gustaría que mucha más gente siguiera los deportes paralímpicos. Por ejemplo, este partido de hoy, pues realmente no tiene nada que envidiar al baloncesto sin ruedas. Y es brillante, es vibrante, es fuerte. Yo creo que merece la pena que todo el mundo nos volquemos.
Cogemos el coche, Carlos Miquel, y nos vamos hasta los Países Bajos porque tenemos la primera jornada del Gran Premio de Holanda.
Así es, primera jornada del Gran Premio de Holanda y, desde luego, brillante actuación de Carlos Sainz. Me decía hace un momento que va muy bien, que está francamente bien, que va muy deprisa con el coche y que están más cerca de Red Bull y de Mercedes que en otras carreras. Si fallan, hasta podrían aprovecharlo, así que mañana en la calificación van a optar a la Q3 y, sobre todo, a estar entre los 5 o 6 primeros. Carlos Sainz ha sido segundo por detrás de su compañero Leclerc, sexto Fernando Alonso, avería del Mercedes de Hamilton.
Tenis, españoles por el mundo, Dani Asenjo en el US Open.
Victoria de Muguruza contra Zarenka para meterse en octavos. En el cuadro masculino está en juego el Andújar Medvedev con 6-0 y 5-4 para el ruso y el Alcaraz Sisipas con 2-0 para el español. De madrugada, Bautista contra el canadiense Auger Aliassime.
Más españoles por el mundo, en este caso en gol, pendientes del Tour Championship, Edu Azagra.
A esta hora ya está en marcha la segunda jornada de la final de la FedEx Cup de golf. John Rahm parte segundo a 2 golpes del líder Patrick Kentley y Sergio García se encuentra alejado de las posiciones de cabeza en el puesto 18. La última cita de la temporada finalizará este domingo, donde el vasco tiene muchas opciones de alzarse con el premio de 15 millones de dólares.
También este fin de semana repasamos, Alvar, lo que tenemos en el mundo del balonmano.
Pues comienzan las competiciones europeas para los equipos españoles en la Europa League. Primera ronda jugado esta tarde, partido de ida, Skopje 21, Granollers 36, mañana la vuelta, y Logroño Aguas Santas de Portugal, en la ida empate a 26, mañana la vuelta, y en Torrelavega mañana se disputa la Supercopa de España femenina, Veravera el Chesito de la tarde, Supercopa España masculina, Barcelona de Mar de León, 9:30 de la noche.
Y vamos con baloncesto, Fernando Jacuotot, porque tenemos ya destino para Juancho Hernán Gómez.
Esta vez a los Boston Celtics. Según el periodista de ESPN, Adrian Wojnarowski, el acuerdo se ha cerrado a cambio de Chris Dunn, Carnet Edwards y una segunda ronda de draft del año 2026.
Blas Sánchez, ¿tenemos novedades en Almendralejo?
Pues sí, porque ha marcado Rusia el 0-1, acaba de empatar España, un error por parte del portero Arnau Tenas, marcó a Galarov para los rusos, pero acaba de empatar Ferniño para España, estamos en el 13 de juego, España 1, Rusia 1.
Aquí lo dejamos, Ángel, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Corrochano.
Gracias, Charlie, os espero y os escuchamos.
Adiós, Ángel.
Adiós, amigo.